Empezamos el ciclo de congresos locales del Partido Popular de Málaga. Ya hemos celebrado, como sabéis, el congreso provincial hace ya tiempo. Ya se ha convocado el congreso regional. Ahora toca los congresos locales. Los congresos que nos van a llevar decididamente y definitivamente a una campaña electoral encadenada, una detrás de otra. Vamos a tener elecciones autonómicas en el año 22, no sé cuándo, pero en el año 22, eso seguro. Nos vamos a merendar una primavera del 23 con unas elecciones municipales que no sabemos si van a coincidir con unas posibles elecciones generales también, eso ya lo iremos viendo. Y evidentemente para eso la maquinaria, ¿no?, la estructura del partido tiene que estar perfectamente engrasada para abordar esos retos electorales de municipales, de autonómicas y de generales. Y empezamos aquí, ya hemos convocado Vélez, hemos convocado muchísimos congresos ya, en Benalmádena también está convocado, y mañana en la Junta Directiva Provincial aprobaremos el primer calendario de congresos. Habéis elegido un lema que nos permite estar centrados en lo importante, que es la gestión, que es lo que nos piden los ciudadanos hoy a los miembros del Partido Popular. Soñar, hacer y cumplir. Soñar, hacer y cumplir. Pensar las cosas, soñarlas, hacerlas y, evidentemente, cumplir con nuestro compromiso. Precisamente tres palabras que tienen aquí, en Antequera, un significado muy especial. Lo decía al principio, Manolo, porque aquí soñamos con lo imposible. Esa es la realidad. Con arrebatar al PSOE uno de los bastiones. Yo siempre que vengo aquí lo digo. Igual yo tengo compañeros en el PSOE que me lo decían. Vosotros podéis gobernar en muchos sitios. Pero Antequera no voy a gobernar nunca. Digo, bueno, pues ya veremos. Y aquí vino Manolo Barón y su equipo a demostrarlo. Y lo hicimos. Y lo hicimos cumpliendo todos los compromisos. Al final, un político, su verdadero patrimonio es su palabra. Y si la cumple, pues evidentemente consigue que los ciudadanos le renueven la confianza. Yo creo que Manolo es el mejor alcalde que Antequera ha podido tener, sin ninguna duda. Yo pongo muchos ejemplos. A ver si compartís conmigo esta idea, ¿no? Está aquí el alcalde de Río Gordo, Antonio Mara. Tu municipio tiene 5.000 habitantes, 6.000 habitantes, 4.000 habitantes. Vale. Que un alcalde de un municipio de 4.000 habitantes vaya por la calle, ¿no?, y pueda saludar por el nombre al vecino que se cruce por la calle, tiene sentido, ¿no? Pues tú lo haces, ¿no? 4.000 habitantes. Pero que un alcalde de un municipio que tiene más de 40.000 habitantes, porque yo lo he hecho con él muchas veces, vaya paseando por la calle y salude a todo el mundo por su nombre, eso yo no lo he visto en ningún sitio. Eso es lo que tiene Manolo Barón. Eso es lo que tiene la gestión de Manolo Barón, que es la cercanía. Porque si no lo conoce del colegio, lo conoce de la Semana Santa, y si no, del bar de tomar una cerveza. Es correcto, entonces tiene todos copados. Todo el sector lo tiene copado y, por tanto, conoces a todo el mundo y por su nombre. Y eso es lo que hace que sea un alcalde transversal, podríamos decir, que conoce a todo el mundo. Eso es pura devoción. Yo creo que lo que tiene Manolo por Antequera es pura devoción y la gente aquí lo sabe. La gente aquí lo sabe y sin duda saben devolverte esa entrega con su confianza. Y fijaos si junto a Manolo tenemos una persona que no para de inventar, que no para de hacer cosas para el partido, que hace que el partido sea innovador, que muchas de los adelantos que tiene el PP de Málaga se les ocurre a Jota. ¿Y por qué no hacemos? ¿Y por qué no hacemos? Y yo, Chiquillo, es domingo por la tarde, relájate. Todo el día pensando. Pero la verdad que eso es lo que permite que el valor añadido del PP de Antequera lo pueda aprovechar el PP de Málaga, lo pueda aprovechar el PP de Andalucía. Y por tanto, querido Jota, sin duda el PP de Antequera has conseguido que sea un ejemplo para toda la provincia de Málaga. Y me vais a permitir que haga un poco de spoiler y que te dé ya la enhorabuena por adelantado. Jota, que lleva, aunque es muy joven, mucho tiempo en esto, sabe de la importancia, todos tenemos que saber de la importancia de un partido fuerte que respalde a un gobierno fuerte. No nos cansaremos de decirlo. Sin partido no hay gobierno. Podemos tener la tendencia errónea de cuando llegamos al gobierno, después de muchos años en la oposición, cerramos la sede del partido y nos dedicamos a la gestión. Es normal, porque siempre hemos heredado una gestión mala del socialismo. Eso es un error. Y aquí en Antequera no se ha cometido nunca. El ayuntamiento funciona y el partido funciona. Hay actividad la sede está abierta y eso es realmente importante. Sin un partido fuerte, insisto, no hay gobierno, y aquí hay un partido fuerte, unido, estable, que apuntala la gestión que hacéis en el ayuntamiento, y evidentemente así no hay riesgo de que los gobiernos sean flor de un día. Con un partido fuerte como es el PP de Antequera, se consigue encadenar, como decía antes, tres mayorías absolutas. A Manolo le dicen cuando se presenta la primera vez que va a sacar tres mayorías absolutas. No lo creíamos, ¿no? Pues al final la realidad es así. Y al final, yo creo que pueden los que creen que pueden. Y me explico. Tú puedes pasearte por aquí, Manolo, y todos nuestros compañeros te van a decir que haces las cosas muy bien, a ti, Jota, pero tienes que creértelo tú. Yo creo que el cambio se consiguió en Antequera porque te lo creías tú más que nadie. Y lo mismo digo del gobierno en Andalucía. Nadie daba un duro, recordarán. Nadie daba un duro. Y consiguió Juanma porque él era el primero que creía en sus posibilidades de que Andalucía sí necesitaba un cambio y sí quería el cambio. Por tanto, pueden los que creen que pueden. Andalucía que necesita gobiernos aliados, que podamos remar todos en la misma dirección, que lo que se haga en Andalucía tenga continuidad en Antequera. Un gobierno aliado en Antequera, que sume también la gestión de la Diputación Provincial. Un gobierno que, al haber estado tantos años en la oposición, esa es la ventaja de la oposición, que nos sabemos de carretilla las deudas pendientes. Aquí había muchas, y no alguna que otra. Perdón. El puerto seco. Eso va a ser absolutamente revolucionario porque estamos en el corazón de Andalucía, y ese nodo logístico que va a suponer el puerto seco de atracción de inversión. Yo mañana vengo aquí a inaugurar la sede de una nueva empresa en Antequera también. Y eso gracias a que poco a poco se va consiguiendo cumplir con todos los objetivos que tenemos para Antequera. El puerto seco, que es la principal inversión en toda la provincia, y lo está impulsando la consejera de Fomento, que aquí nos acompaña, que va a convertir a la ciudad en un centro estratégico, uno de los nudos logísticos más importantes del sur de Europa. Pero un partido fuerte es también un partido reivindicativo, que exige cuando tiene que exigir. No nos podemos conformar. Fijaos lo que os digo. Cuando empecemos a creernos que tenemos mayoría absoluta, empezamos a perder la mayoría absoluta. Y aquí trabajamos, porque yo lo he visto con Manolo en la calle, como el primer día de campaña de las primeras elecciones. Ese es el objetivo, esa es la actitud, y así es como tenemos que seguir trabajando. Insisto en la importancia de un partido fuerte que te recuerda siempre que hay que estar con los pies en el suelo, a pie de calle. Y por contaros más cosas, temas de actualidad, evidentemente, hoy el Gobierno de España ha aprobado los presupuestos para 2022. De bulla y corriendo lo han hecho. Ya han salido todos los fuegos de artificio a anunciar lo que han llamado el bono cultural. Habéis visto, ¿no? 400 euros solo para los que cumplen 18 años. No es para los que tienen 17 ni para los que 19. Para los que cumplen 18. ¿Con qué coincide eso? Coincide con que son los que tienen que empezar a votar. Vamos a, no sé, ¿no? Que es que se nota demasiado, ¿no? 400 euros para actividades culturales, que he visto que de forma muy amplia, después han recortado los temas taurinos, ¿no? Pero a mí me da la impresión que los jóvenes con 18 años van a invertir en cuestiones culturales. Por ejemplo, con esa edad Nintendo se va a forrar. No tengo yo ninguna duda. Por tanto, yo creo que aquí hay que ver lo que se está haciendo con mucho más sentido común. Mirad, desde que estábamos en Nueva Generación, y aquí estamos muchos, aprendimos que la política de juventud se hacía de abajo arriba. Y os lo explico. La política de juventud consistía, en primer lugar, en una formación y educación adecuada que te permita tener un empleo, que ese empleo te permita tener una vivienda, que con tu empleo te puedas pagar tu vivienda y lo que te cuesta tener una vivienda. Y lo último, el ocio. ¿Es correcto? Bueno, pues aquí el Gobierno de España está haciendo al revés. Le paga a los jóvenes el ocio, Los padres de los jóvenes les cuesta trabajo pagar la luz. Si los jóvenes no pueden pagar la luz, no pueden pagar la vivienda. Y por tanto la educación es deficitaria porque no encuentran un empleo. Fijaos, es todo lo contrario. ¿No tendría más sentido que los 400 euros se dedicaran a un bono para pagar el disparatado recibo de la luz que para esta cuestión? Vamos a preguntarle a los padres de los jóvenes qué opinan. Si prefieren, ¿cómo nos vamos a ir al teatro, al circo o a un concierto sin poder pagar la luz? Estas son, no sé, las reflexiones que me gustaría que compartiéramos todos. Lo que no se puede es subirle los impuestos a las familias de los jóvenes. Es decir, yo te subo la luz y doy 400 euros a tu hijo cuando cumpla 18 años regalándole cultura. Y mirad, es mi opinión, ¿eh? La cultura se devalúa regalándola. La cultura se devalúa regalándola. Las cosas que le quitamos valor, la gente le quita valor. Por tanto, estas cosas tienen que ir más allá de un mero lema electoral. No se puede tratar a los jóvenes con esa falta de respeto porque lo que ellos quieren es oportunidades para trabajar, para formarse y no un cheque que les permita ir a un concierto o a un teatro. El problema de este gobierno es que ya está anclado en el pasado, van de modernos, son muy antiguos. A mí me suena esto como a las pagas de entonces, que dan Chávez prometió pagas a las amas de casa, acordáis de todo esto, ¿no? Pues me suena a esta historia socialista que nunca se cumplió. Es una mezcla rara de Zapatero y un comunismo que quieren llamar moderno. Los límites al alquiler, que ahora lo quieren hacer también, han fracasado en todos los países que se han impulsado, en todos. Las pagas estas de 400 euros del bono cultural también las inventó Zapatero antes de las elecciones de 2008, algo parecido. Y todos recordamos el país en bancarrota que heredó Mariano Rajoy de las manos de Zapatero. Pero es que el comunismo chic, este comunismo modernito, quiere también subir el IBI a los pisos de la gente hasta un 150%, es decir, a todos los que no estén en alquiler. Y yo le pregunto a todos los alcaldes del PSOE, si le van a subir el IBI a todos sus vecinos porque sí lo quiera el gobierno para seguir en la Moncloa. Que hablen los alcaldes del PSOE, que den su opinión. Los de las capitales como Sevilla, por ejemplo, vamos a escuchar a Juan Espada, a ver qué opina de esto, ¿no? Estaría bien. O de los pequeños municipios también. Todo esto lo que nos recuerda es la importancia de cortar, insisto, con un partido fuerte. Hoy elegimos, renovamos la estructura del PP de Antequera y es fundamental para que podamos seguir gestionando, liderando cuestiones importantes en Andalucía, que tengamos un partido fuerte y que respalde todas esas acciones. Y mientras, en Andalucía, seguimos remando, queridos amigos. Seguimos. Ayer, os cuento una nota y termino. Ayer estuve en Madrid. De vez en cuando nos invitan a los medios de comunicación. El Economista, un diario económico que hay a nivel nacional. Nos invitaron a conocer la sede y hablar de la situación de Andalucía. Entonces el director me decía, nosotros aquí durante los más de ciento y pico años que tiene el periódico hemos invitado a muchísima gente y en los últimos 37 años hemos invitado a dirigentes socialistas, nunca vino nadie. Nunca vino nadie del PSOE a visitar el periódico. ¿Y sabemos por qué? Porque Andalucía no podía hablar en positivo de ningún parámetro económico. A mí me preguntaron cómo van las exportaciones, cómo van los impuestos, cómo va el empleo, cómo van los autónomos. Y ahora Andalucía sí puede ir a la capital de España a decir, Andalucía está liderando el número de autónomos en España. Y dice, eso es imposible, eso es impensable. Cuando Cataluña siempre ha liderado este parámetro, lo lidera Andalucía 4 meses consecutivos. Donde más empresas se crean de España es en Andalucía. En julio, 7.700 nuevas empresas en Andalucía. Donde más empleo se crea es en Andalucía. ¿Qué economía crece al doble de la media española? La andaluza. ¿Quién lidera las exportaciones en España junto a Cataluña? ¿Qué comunidad autónoma? Andalucía. Todo esto que os acabo de contar antes era imposible, impensable. ¿Y cómo se consigue esto? Pues dejando a la gente vivir en paz, fundamentalmente. No creándole problemas a los empresarios, eliminando trabas burocráticas y sobre todo bajando impuestos. Hoy el presidente de la Junta de Andalucía ha vuelto a anunciar una nueva bajada de impuestos, del impuesto de sucesiones y donaciones en la segunda línea a sobrinos. Por tanto, este gobierno lleva en el ADN la bajada de impuestos. Por tanto, para aquellos que tengan intención en aprobar el presupuesto, que yo espero que sean todos los grupos parlamentarios por el bien de Andalucía, que sepa que este presupuesto también llevará bajada de impuestos, porque la bajada de impuestos se ha demostrado que es la mejor política de empleo, la mejor política social es bajar impuestos, y sin ninguna duda estamos consiguiendo, gracias a esa bajada de impuestos, que el dinero se quede en el bolsillo de la gente. Si el dinero se queda en el bolsillo de la gente, hay más consumo. Si hay más consumo, la administración puede recaudar más. Esto es muy sencillo, ¿eh? Pues esto parece que los socialistas todavía no lo acaban de entender. Esta es la fórmula del gobierno del cambio. Y los socialistas decían, como ustedes bajen los impuestos, no tendrán la capacidad de mantener los servicios públicos. Pues bien, el ejemplo del año 2020. Gracias a esa bajada de impuestos, 108.000 andaluces se convirtieron en pagadores de impuestos más que el año anterior. Y recaudamos 600 millones de euros más bajando los impuestos. Claro, el milagro de meter 2.000 millones de euros más en sanidad o 1.000 en educación en estos años, ¿por qué es? Por esta política económica que hace que circule más la economía y que evidentemente podamos gestionar todo un poco mejor. Insisto, este gobierno, el gobierno de Antequera, querido Manolo, se sustentan evidentemente por el apoyo de la ciudadanía, pero para ello hace falta una gran plataforma debajo que la sustente, la apoye y la respalde, que es el partido. Y hoy elegimos aquí, renovamos aquí una dirección local fuerte, con Jota al frente, y empezamos el camino para hacerlo en todas y cada una de las direcciones locales para abordar las próximas elecciones municipales de forma exitosa. Así que muchas gracias a todos por escucharme, muchas gracias a todos por el compromiso con el PP de Antequera, con Manolo, con Jota, con todo el equipo. Enhorabuena y podéis seguir contando con nosotros. Muchísimas gracias.